Permítame saludar a Gustavo Vélez en el Consejo de Tuluá después de la tragedia de Año Nuevo, el asesinato de un concejal que iba a presidir el Consejo y que tiene conmocionada a la sociedad de Tuluá. Alcalde Gustavo Vélez, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Quién mató al concejal?
Buenos días. Pues esa pregunta yo creo que hace mucho rato está muy clara acá en Tuluá, y es indudable que quien viene haciendo todo este tipo de acciones, amenazando, extorsionando, asesinando a la gente, es el grupo que se autodenomina la Oficina de Tuluá. Y ellos tomaron la decisión de asesinar a una persona cercana a nuestra, y asesinaron a Alicia Ávila como concejal del municipio de Tuluá.
Alcalde, pero usted ha señalado que habrían políticos que se estarían aliando con estas bandas criminales precisamente para orquestar estos crímenes. ¿Quiénes son esos políticos que están detrás de los hechos?
Lo que pasa, Erika, es que yo no puedo señalar a una persona en especial, porque finalmente hasta que la justicia, hasta que las autoridades no determinen quién es responsable de esas acciones, para mí es muy complejo hacerlo, pero es indudable también, y lo dije del año pasado, que hay personas que están haciendo un ejercicio político, aliados de una organización criminal. Y lo que sucede en Tuluá hoy es horroroso, porque hay una cooptación de la libertad, de la democracia, a través de una alianza político-criminal. Y esa alianza político-criminal fue la que llevó a que las elecciones anteriores fueran unas elecciones completamente atípicas, unas elecciones muy complejas, donde realmente las cosas fueron muy difíciles. Hubo amenazas, atentados, un asesinato, y ahora continuamos con lo mismo. Ellos siguen haciendo una presión, ellos siguen haciendo o desarrollando acciones que nos tienen en una condición muy compleja, muy complicada, todo eso.
Sí, alcalde, pero entendemos que por la misma situación de seguridad del municipio usted no puede dar nombres concretos públicamente, pero por lo menos usted tiene información de qué partidos políticos son estas personas que estarían aliadas con grupos criminales.
Es que mire, el problema es que las elecciones pasadas hubo personas que se jactaban de ser políticos, candidatos al consejo, aliados de la organización criminal La Inmaculada o La Oficina, que es exactamente lo mismo. Entonces, estas personas finalmente hicieron la injerencia en las elecciones, manipularon las elecciones, porque de una u otra manera, aunque la gente salió a votar y tomó la decisión libre para el tema del alcaldía, logrando yo obtener una votación muy grande al consejo, de la situación fue completamente difícil.
Sí.
El único concejal que nos acompañó a nosotros de lleno en la campaña fue el Lizy Ávila, que fue asesinado en el 31, que hicieron el atentado. Entonces, son personas que, independientemente de su partido político, se jactan de hacer una alianza político-criminal. Y eso es lo que hoy nos tiene en un problema gravísimo, porque este es un tema que viene del gobierno anterior.
Señor alcalde, una de las hipótesis más fuertes sobre la muerte del concejal es que a él lo matan por ser aliado político suyo, y a usted le tocó hacer una campaña muy complicada, no pudo salir de su sede de campaña en ningún momento. ¿Cómo están las condiciones de seguridad para que usted desarrolle su actividad como alcalde del municipio?
Mire, a él lo matan porque lo amenazan durante toda la campaña por haberme acompañado, pero también por allá alrededor de diciembre, 14 de diciembre, amenazaron a la personera municipal y amenazaron al concejal por querer intervenir en las elecciones para la personería. Y el mismo Elisín me decía, y lo dijo en un par de ocasiones, Me dijo, mira...
No, vamos a intentar, Rafael, un segundo, alcalde, porque es muy importante lo que usted está diciendo y es importante y además, también mejorar la comunicación, porque aquí estamos hablando de un crimen que, según las autoridades, según la propia gobernadora del Valle del Cauca, Dirian Francisca Toro, puede tener unas motivaciones políticas, lo que hace aún más grave lo que sucedió con el concejal.
Además que el alcalde en las declaraciones que daba tras un consejo de seguridad que hubo, pues mencionaba un asunto muy importante en ese tema y es la elección del personero. Y es que el concejal Ávila se estaba interponiendo pues a la situación con el concejal.
Creo que ya tenemos, Rafael, aquí al señor alcalde. Le preguntaba, alcalde, si las condiciones de seguridad están dadas para que usted pueda desarrollar su ejercicio como alcalde.
Pues yo estoy haciendo una labor como alcalde apoyado en las instituciones, en la Policía Nacional, en el Ejército. Ayer tuvimos el acompañamiento de la gobernadora del Valle del Cauca en un consejo de seguridad desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Entonces yo lo que siento es que de todos modos a nivel local tenemos el apoyo de las autoridades y a nivel departamental tenemos el apoyo del gobierno departamental. Lo que necesitamos urgente sí o sí es el apoyo del gobierno nacional, porque si no tenemos el apoyo del gobierno nacional, no vamos a poder enfrentar a estas personas que están detenidas en las cárceles, en Bogotá, en Ibagué, en Jamundí, que son las que desde allí están haciendo las llamadas, las videollamadas, las que están orientando, amenazando, intimidando y dando órdenes de asesinar personas como lo hicieron con el Luis Ávila.
Sí. Alcalde, siguiendo la línea de la pregunta de Lucas, quiero saber cuáles son las condiciones de seguridad de otros concejales y también de sus funcionarios. ¿Hay más personas amenazadas?
Sí, tenemos muchas personas amenazadas. Todas las personas que hacen parte del ejercicio nuestro son objetivo militar por parte de esta organización y ellos lo han manifestado. Creemos que en la medida en que se comiencen a desarrollar las actividades en el consejo, van a amenazar a los concejales. Si hay una posición férrea para elegir el personero, van a amenazar a los concejales. Si no eligen al secretario general del consejo, a quien ellos quieran, va a haber una amenaza en los concejales. Y así sucesivamente. Ese mismo día, el 31 de diciembre, nos habían informado que estaban detrás de un par de personas que también nos acompañan a nosotros. El secretario de gobierno, el doctor Martín Hincapié, y Cristian Hernández, que fue concejal hasta el 31 de diciembre, concejal del Partido Conservador, que son como las personas más cercanas, y nos decían que lo habían estado buscando durante el día, información que nos dieron unas personas específicamente. Entonces, es claro que hay amenazas y van a continuar habiendo amenazas en la medida en que comencemos a tomar decisiones que no beneficien a esta organización criminal, que ha tenido presencia directa en el municipio durante los últimos 4 años.
Alcalde, y ante una denuncia tan concreta, tan clara, tan directa, ¿qué dicen las autoridades? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la Unidad Nacional de Protección? ¿Quién lo está cuidando a usted?
Pues le cuento algo como esto. Yo ayer personalmente le hice la denuncia al director de Fiscalías en el Valle del Cauca. Le dije que el tema de Lisid estaba relacionado, que la muerte de Lisid estaba relacionada con la condición de él querer hacer que el proceso de personería se reiniciara nuevamente, porque de 28 personas que se presentaron, solamente una ganó. Entonces está viciado todo el proceso en toda su etapa, tal y como fue desarrollado. Y la observación que hacía el ECID era que no había sido un proceso transparente. Por eso lo amenazan a él. Y yo le digo al fiscal ayer, digo, mire, esta es la razón por la cual asesinan al ECID. Lo más complicado que nosotros escuchamos es que parece que la misma persona que mató a ECID Ávila fue la misma persona que mató a Marco Efraín Montalvo, el periodista que murió hace 2 años y medio. Entonces, para nosotros es una cosa horrorosa. La misma persona que mata a un periodista hace 2 años y medio es la que mata al concejal.
Pero mire,
nosotros hoy tenemos...
Eso quiere decir, continuando con la pregunta que le formulaba Julio Sánchez, que en Tuluá matan al que los criminales digan sin que las autoridades tengan la capacidad de impedirlo.
Totalmente de acuerdo. Así es. Hoy no hay una capacidad de reacción de las autoridades para evitar que asesinen a una persona. Eso es desastroso lo que estamos viviendo en Tuluá. Solamente hubo cambio de comandantes hace en el último mes, tomó la determinación la Policía Nacional y comenzamos a ver acciones que se están desarrollando que son positivas, pero aún todavía falta muchísimo por hacer. Entonces el tema de investigación de la policía, que además también para nosotros, después de que comenzamos a revisar, vemos que están trabajando con las uñas, que la Policía Nacional está trabajando con las uñas, que el Ejército Nacional está trabajando con las uñas, decimos, pues antes de más es que no pasa nada, porque no hay ni siquiera elementos. Pero lo más grave, vuelvo y digo, Alberto y Julio, es que desde las cárceles, desde Bogotá, desde Ibagué, desde Valledupar, desde Jamundí, siguen intimidando, amenazando, extorsionando, asesinando, órdenes directas de personas que están en las cárceles, que hacen parte de esa población carcelaria que está condenada, además, personas que están condenadas y que de allí siguen haciendo eso. Entonces, no dicen, ¿dónde está el papel del INVEC? ¿Dónde está el papel del Ministerio de Justicia? El mismo Ministerio de Defensa, que necesitamos que fortalezca a las autoridades. Es que si no tenemos el apoyo del gobierno nacional, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros esta situación solamente nosotros acá en Tuluá, en el Valle del Cauca? Empezando un gobierno, no tenemos ni siquiera todavía recursos definidos para poder decirle a la policía o al ejército que les vamos a dotar equipos o herramientas o lo básico como es combustible. Entonces necesitamos del apoyo del gobierno nacional. Y lo he clamado desde hace ya 6 meses, durante toda la campaña lo hice, porque cada semana me amenazaban y ahora está igualitico. Cada semana me amenazan. Entonces, o ahora están amenazándome cada 3 días. Sale un panfleto el día 1 de enero a decir que es que matan al Yesid, excusándose a ellos, que porque yo no me contacté con ellos en diciembre para establecer una negociación. Entonces uno dice, es horroroso lo que está pasando en Tuluá. Y nosotros vemos que bueno, que sí, entendemos que apenas estamos empezando un gobierno, entendemos que la situación apenas está tomando otro rumbo, pero es necesario el apoyo del gobierno nacional. Yo le voy a decir algo, no he recibido una sola llamada de nadie, de absolutamente nadie del gobierno nacional, el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio de Defensa.
Entonces, alcalde,
la doctora Ilian ayer estuvo a las 8 de la mañana conmigo haciendo un consejo de seguridad y nos dio un apoyo con todas las autoridades, los generales del ejército, coronel de la policía, comandante de Policía Valle.
Alcalde, pero
nos quedamos con la mano atrás.
Quiero citar algo textualmente que usted dijo a la salida de ese Consejo de Seguridad, y es que hubo una amenaza directa que le hicieron, hablando del IESID, que si se interponía en la elección del nuevo personero lo iban a asesinar, y lo cumplieron. Es decir, que el personero municipal de Tuluá fue impuesto, será impuesto por las bandas criminales.
Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que yo dije. Entonces, lo que nosotros decimos es que imagínense cómo se va a elegir a una personería, cómo se va a elegir a una persona en la personería, cuando la personería es la defensoría de la ciudadanía en general, es el representante del Ministerio Público del municipio, quien participa en consejos de seguridad, quien tiene que saber los allanamientos que van a hacer las autoridades, quien participa en la defensa de los grupos vulnerables. Hoy hay situaciones muy complejas en Tuluá que sí o sí necesita la participación de la personería. Entonces, si en una elección, y para elegir una persona hay interferencia de un grupo criminal, y ese grupo criminal dicen que si se interfiere en la elección de esa persona, asesinan a la persona que corresponda, pues es horroroso, y por eso asesinaron a Yesid. Lo dijeron, lo manifestaron, se lo dijeron a Yesid, y Yesid me lo dijo a mí. Yesid no me lo dijo una ni dos veces. La semana pasada hablamos el día miércoles, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo. Yo hablaba con el IESID permanentemente. Imagínense, una persona buena, una persona que no tenía problemas con nadie, una persona que ya lo asesinaron por eso. Porque definitivamente hay personas que están actuando como disque dirigentes políticos, haciendo alianzas con organizaciones criminales para poder interferir en las decisiones locales, para seguir teniendo entonces control en todo lo que es productos básicos de la canasta familiar, interferir con los contratos del municipio, cobrarle extorsión a los contratistas.
Señor alcalde,
cosas que estaban sucediendo.
Sí, señor alcalde, sobre el asesino del concejal, dice el general William René Salamanca que posiblemente es un menor de edad, que fue instrumentalizado. ¿Quién sería ese menor de edad? ¿Usted tiene información?
No, yo no tengo, o sea, yo no me acuerdo del nombre de la persona, pero lo que nos decían ayer es que esa misma persona asesinó hace 2 años al periodista Marco del Rey Montalvo. Y a Marco lo asesinaron también por denunciar actos de corrupción en el Departamento de Movilidad, en el que durante 4 años hubo 11 atentados a funcionarios, 7 personas que trabajaban o habían sido empleados del Departamento de Movilidad. Y a Marquito lo matan por hacer esas denuncias de actos de corrupción en el Departamento de Movilidad. Lo matan el 19 de septiembre del año 2021. Y se dice que la persona que mató a Marcos Efraín fue la misma persona que mató o que disparó y dejó herido y murió finalmente nuestro amigo y concejal Elisía Avilador.
Óigame, alcalde, ¿usted confía en la policía de su ciudad? ¿Usted confía en la fiscalía de su ciudad? ¿Usted confía en esos organismos que debían ser los garantes de la seguridad, pero que claramente han fallado?
Sí, yo confío, Julio. Mire, yo siempre he creído en la institucionalidad, siempre. Y ahora vemos que hay cambios que definitivamente van a impactar de manera favorable en nuestro municipio. Lo que pasa es que tenemos un problema al cual se le dejó tomar ventaja. Una administración que tuvo un silencio cómplice con esa organización criminal. Y entonces recaudan hoy dinero de todas sus actividades, porque tienen participación en restaurantes, discotecas, empresas de ambulancias, comercialización de productos básicos de la canasta familiar, extorsiones, microtráfico, bueno, todo lo que se le alcance a imaginar usted, una organización multicrimen prácticamente en el municipio de Tuluá. Y esta organización ascendió con el beneplácito de la administración municipal. Entonces es muy difícil llegar en tan poco tiempo como lo estamos haciendo, y aún creo que en este ejercicio se viene trabajando hace ya cerca de 2 meses por parte de las autoridades, de la Policía Nacional, quien ha ido cambiando personas oficiales que estaban en el municipio, el mismo ejército que también ya tiene personas distintas, aunque el ejército siempre ha estado comprometido en el ejército, no ha habido nunca duda de absolutamente nada. En la policía sí ha habido una situación un poco más complicada, porque tienen más relación en la calle con la gente. Nos decía el fiscal, y lo pedimos en el Consejo de Seguridad, es que tienen que disponer de por lo menos 2 o 3 fiscales especializados para hacer todas estas investigaciones, hacer investigaciones de lavado de activos, hacer investigaciones a las personas que ellos saben quiénes son, que son las que les mueven los recursos, manejan los recursos, y tienen que visibilizar a esa gente y poderla capturar, porque para poder desarticular esa banda, lo que se necesita
alcalde,
es afectar sus finanzas.
Por lo que usted está diciendo,
no coger muchachos que hacen daño.
Alcalde, pero por lo que usted está diciendo, sí ha habido policías en Tuluá que han estado aliados con esta gente.
Indudablemente que sí, Julio.
y
policías, y políticos, y personas de las autoridades. Indudablemente que sí, Julio.
¿Y esos policías hoy dónde están?
Ah, no, yo no sé. Eso, yo no sé. Lo que sí sé es que la Policía Nacional ha ido cambiando durante los 2 últimos meses, tal vez un mes, mes y medio, ha ido cambiando los oficiales de Tuluá. Y entonces comenzamos a ver que hay acciones, comenzamos a ver que los procesos están avanzando. Hoy sentimos un apoyo inmenso, vuelvo y le digo, Julio, de la Policía Nacional, a través del comandante del distrito, del comandante de estación, el mismo director de la Policía del Valle del Cauca, el comandante de la Policía del Valle del Cauca. Parece que hay órdenes expresas del general Salamanca de afectar de esta organización criminal. Vemos que el ejército está haciendo lo mismo. Ayer estuvimos reunidos con el comandante de la brigada, como con el comandante de la región sur del Valle del Cauca, de la región suroccidental del país, perdón, en el ejército, del comandante del Gaula del ejército en el Valle del Cauca. O sea, vemos que hay una renovación también de los oficiales a cargo,
sí,
y eso comienza a tener un impacto positivo. de ahí para atrás yo realmente conozco muy poco, Julio, pero finalmente se perdió la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.
Sí.
Entonces también ese es un problema gravísimo.
Señor alcalde, usted ha dicho varias veces en esta entrevista que al concejal lo matan por interferir en la elección del personero del municipio. ¿Cómo se llama ese candidato que va a ser impuesto por los grupos armados ilegales?
Mire, ese es un tema muy complicado porque cuando yo digo el nombre de una persona, me puedo meter en un problema legal, porque yo no puedo decir es que esa persona es de esa organización. Lo que yo estoy diciendo es que a través de un mensaje de texto que le enviaron, creo yo, a la personera, el IECIN me mostró esos mensajes de texto en donde hacían referencia a que si no se elegía esa persona, porque es que fue la única persona que quedó en esa lista que ganó el examen, es que si no elegían a esa persona o que si interferían en la elección de esa persona, iban a asesinar a el IECIN o a alguna de las personas cercanas a mí. Entonces, ese es un tema muy complejo, porque al final yo no estoy diciendo que esa persona haga parte de esa organización. Lo que estoy diciendo es que esa organización dice que si no se elige a esa persona, van a atentar contra funcionarios de la administración. Y va a seguir sucediendo lo mismo. El IECIN tenía claro que era un proceso viciado, que era un proceso que no había cumplido la normatividad, que no había cumplido la universidad para hacer la publicación, que no había... Que no hubo continuidad en el proceso tal y como se debía. Pero al momento entonces de tomar cualquier determinación, esta amenaza llevó a que la mesa directiva del Consejo dijera que el proceso iba por buen camino. Y finalmente firmaron, porque tras de esa amenaza no hubo nada que hacer. Además era un Consejo en el que finalmente no había como una mayoría para impedir que eso sucediera. La posición del IECIN, que iba a ser presidente del Consejo del día de ayer, era que a través de lo jurídico y a través del apoyo de la Procuraduría, porque tiene eso una denuncia en la Procuraduría, de la misma Fiscalía, iban a buscar que se viciara el proceso para poder que se iniciara nuevamente un proceso. Entonces, yo inclusive le manifesté al IECID, a las personas que estaban ahí, que a mí no me interesaba quién fuera el personero. Al alcalde le toca actuar con personero, contralor, sea quien sea. Nosotros no tenemos inconveniente con eso. Para nosotros lo que es muy grave, es muy complicado, es que existe una persona en la personería que tenga un compromiso, que haya hecho un pacto por debajo de la mesa con grupos delincuenciales y que actúe también como ese garante de la defensa de los derechos humanos, que actúe como el defensor del Ministerio Público, el secretario del Ministerio Público en nuestro municipio, y que tenga que ver o que tenga que hacer o recibir órdenes de personas que están hoy presas, detenidas en las cárceles. Entonces, ese es un tema muy complicado. Entonces yo prefiero, porque yo no quiero dar un nombre específico, yo prefiero es, no, mire, si hay cualquier información, nosotros le podemos entregar oficialmente un documento donde diga, mire, las personas que presentaron fueron estas, o estas fueron las que se presentaron, estas fueron las personas, y solamente de 34 o 35 personas, no sé ni la cifra, hubo creo que 5 que no se presentaron, y de las otras 27 o 28 solamente una ganó el examen.
Señor alcalde, yo estoy muy impactado porque usted en esta entrevista se ha cuidado mucho de no decir nada, pero lo dijo todo. Lo dijo todo. Yo creo que usted le envía una señal a las autoridades en este momento de a dónde deben dirigirse ya, esta mañana, antes que a usted, ojalá no pase, le pueda suceder algo. Alcalde, muy valiente.
A las personas que están a mi lado, Julio.
Sí, me parece que usted ha sido muy valiente.
Un dolor inmenso por la muerte de Lisito, inmenso. Como nos dolió enormemente el asesinato del parapentista. Entonces, es un tema horroroso, lo que estamos viviendo en Tuluá es horroroso. Yo aprovecho, vuelvo y digo este medio, para pedirle al gobierno nacional que necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Si no tenemos el apoyo del gobierno nacional, no vamos a poder avanzar por más buena intención que tengamos aquí a nivel departamental o a nivel local.
Alcalde, yo no sé si nuestra señal de la W llega hasta Tuluá, pero tengo una curiosidad.
Sí,
¿Qué pasa con los medios locales?
Los medios radios locales prácticamente desaparecieron en entrega de información. No hay noticieros. Durante toda la campaña se acabaron noticieros tanto en AM como en FM. Y ayer, por ejemplo, que me pareció muy extraño porque pues yo es la primera vez que estuve en la alcaldía desde hace 4 años. Y ayer solamente vi un canal de televisión y vi un medio de radio, pero no vi nada. Me quedé muy sorprendido porque la presencia de medios en Tuluá es pues muy, muy pequeña. Cuando uno hacía una rueda de prensa en Tuluá, iba la gente de RCN, iba la gente de Los Robles, de Mundo Estéreo, de todas cosas. Ahora no había nadie. A la gente le da pavor publicar cualquier entrevista en la que yo salga a hablar de estos temas. La gente, yo les pedí inclusive a los medios ayer, les dije, por favor, no repliquen los panfletos de los criminales, no los repliquen, porque cuando replican los panfletos, entonces siguen alimentando ese miedo que ellos quieren imponerle a la ciudadanía. Resulta que el poder más grande que tienen los bandidos es el miedo de los ciudadanos. Yo por eso les digo, vamos a quitar ese miedo a la ciudadanía, vamos a generar la confianza para que la gente vuelva a creer en el alcalde, en la policía, en las instituciones, y se quite ese miedo, porque cuando se quite ese miedo, la gente va a comenzar a denunciar, la gente no va a seguir pagando extorsiones, la gente va a reaccionar. Yo se lo digo una cosa, Julio, mire, ayer recibimos más de 10 denuncias de personas que nos escribieron, nos llamaron a decir que los estaban extorsionando, que los habían llamado a intimidar, que nos daban direcciones, que nos daban esto, que nos daban aquello. Ayer, solamente ayer, en horas de la tarde, recibimos más de 10 llamadas y mensajes de personas que van a comenzar a reaccionar. Nosotros dijimos, bueno, vamos a promocionar la línea del ejército para todas estas denuncias, que era la línea 107, o vamos a promocionar la línea de la fiscalía, que es la 122, porque hasta eso le dijimos ayer a la fiscalía, le dijimos, mire, la gente ni siquiera es capaz de denunciar, y el mismo fiscal lo aceptó, la persona que estaba ahí. Del 2022 al 2023 hubo una reducción casi del 50% en las denuncias, de 190 denuncias que hubo en el 2022, el año pasado hubo 116, algo así similar a la cifra, porque la gente no denuncia, porque la gente le da miedo, porque la ciudadanía perdió la confianza en las instituciones, porque cuando un ciudadano iba donde el alcalde y el alcalde le decía que lo mejor era que pagara, cuando iban donde otro funcionario y ese funcionario les decía, no, lo mejor es que paguen, yo les ayudo para que le hagan una rebajita, pues imagínense cómo reaccionaba la gente. O sea, es que es una cosa horrorosa. Y yo vuelvo y digo, el problema no es solamente de Tuluá, y lo hablábamos ayer en el Consejo de Seguridad, el problema es que está afectando todo el centro del Valle del Cauca. Hoy están afectados los campesinos de Río Frío, de Trujillo, de Bolívar, de San Pedro, de Sevilla, Caicedonia, porque hay una cartelización, hay un monopolio en los productos básicos de la canasta familiar. Entonces, los que producen el plátano en Río Frío, en Salónica, que es un corregimiento de Salónica más grande, en Salónica, perdón, un corregimiento de Río Frío, y han tenido visitas de estos criminales, les dicen o no venden el plátano o no lo pueden vender. Y entonces, los campesinos, pues, algunos han tratado de llevar el plátano a otro sitio y vuelven y los abordan y les dicen, mire, nos dimos cuenta que llevaron eso para allá, los vamos a matar. Pues los campesinos no saben ni qué hacer. Pues este problema que tenemos en Tuluá también en todos los municipios que están en el centro del Valle del Cauca, es que Tuluá tiene una connotación muy particular. Es que Tuluá es la ciudad, región, el centro norte del departamento. Tuluá tiene 234.000 habitantes, pero la población que está alrededor puede sumar otros 400.000, y la población que se sirve o le sirve a Tuluá en total puede estar cercana a los 800, un millón de habitantes. Es que la gente de Carrago para pagar impuestos viene a la Dian de Tuluá. Los temas de servicios de salud vienen a Tuluá porque Tuluá se ha convertido como en una ciudad prestadora de servicios de salud, y así sucesivamente. Entonces, el problema que hoy está viviendo Tuluá se ha ido reflejando también de una manera muy negativa en los municipios alrededor. Entonces, lo que se haga en Tuluá o impacta positivamente o impacta negativamente en la región centro-norte del Valle del Cauca. Entonces, si hacemos las cosas bien, pues va a haber un impacto positivo en toda la región centro-valle caucana. Y eso es lo que le decimos a las autoridades. Y así. si nosotros no le avanzamos a esto a tiempo, pues vamos a tener unas dificultades inmensas, peores de las que estamos viviendo.
Alcalde, no sé qué decirle. Muy, muy dramático su relato, muy sincero. Pues lo más importante, cuidarse. Y desde aquí le pedimos a las autoridades que intervengan inmediatamente el municipio de Tuluá. Estamos hablando de una zona de influencia para más de 800.000 personas. Solo en Tuluá hay 230.000 personas. Alcalde, nuestra solidaridad, y allá estaremos.
Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias a todo el equipo. Muy formal. Dios lo bendiga.
Erika, ayer estuvimos en Tuluá. ¿A cuánto queda Tuluá de Cali? ¿Qué sintió usted de la gente en la calle en Tuluá?
Pues Julio, Tuluá queda más o menos a una hora larguita de la capital vallecaucana, y bueno, la ciudadanía está temerosa, sobre todo de hablar del conflicto que se registra en este municipio. Tienen miedo de hacer cualquier denuncia. Lo que decía el alcalde, es bastante complejo afirmar o dar nombres a las autoridades. Sin embargo, pues tienen la esperanza de que las cosas cambien con esta administración, pero la verdad es un ambiente bastante temeroso, sobre todo de denunciar los delitos que ocurren en Tuluá.
Erika, la W, ¿entra en Tuluá?
Julio, ayer estuvimos revisando la señal y no ni FM ni AM. No es buena la señal.
Es que él se queja de eso, ¿no? De que no hay medios. No hay medios. Pues vamos a hablar con los colegas de la cadena básica de Caracol, a ver si ellos sí tienen señal allá. Debe haber algún medio local, Erika.
Sí, allá hay varios medios locales que, como lo mencionaba el alcalde, por ejemplo, el Tabloide, también están los colegas de RCN Radio con sede allá en Tuluá, pero como lo mencionaba el alcalde, algunos incluso han sido intimidados, amenazados, precisamente para que no denuncien hechos de estas bandas criminales que operan ahí en el municipio.
Oiga, Julio y Erika, y también clave ponerle la lupa a la elección de personero del municipio, porque él dice que esa es la almendra y la razón por la que asesinaron al concejal. Entonces sí sería bueno saber qué piensa hacer el nuevo consejo con esa elección y quién es esa persona que dentro de la lista de 30 aspirantes pues fue la única que pasó todos los filtros para ser elegida como personero o personera del municipio, porque es delicado la injerencia que está denunciando el alcalde de los grupos armados ilegales en esa elección.
Alberto, yo no había escuchado una confesión, sin dar nombres, obviamente, cuidándose de un alcalde en ejercicio, de la intimidación que hay en una ciudad, ¿no?
No, tiene razón.
Está acorralado el señor.
Sí, yo creo que es la primera vez que un alcalde se atreve a decir que en su municipio los criminales pueden matar a la persona que quiera.
Sí. Qué cosa tan dramática, Alberto.
Sí, no, se toca al Ministerio de Gobierno para ver que con la gobernadora le hagan a esta denuncia un tratamiento muy concreto y especial.
Es que usted se acuerda, Julio, que nosotros, yo creo que hablamos durante la campaña con este alcalde, estuvo encerrado en su finca. No pudo salir a ningún lado.
Sí, nosotros no entendíamos.
Toda la campaña la hizo encerrado en su finca porque si salía lo mataban.
Bueno, hay que recordar que el señor ministro, como dice Alberto, de gobierno, que hoy se llama ministro del Interior, es de la región. Así es de que vamos a hablar con él. Y la policía tiene que tomarse la ciudad. No hay de otra. Lo mismo la fiscalía. Vamos a ver si podemos contactar a nuestros colegas de RCN, que afortunadamente tienen sede y presencia allí, a ver de qué manera les podemos apoyar. Esta es la W desde Tuluá. Ayer estuvimos en las calles.